Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. Cerrada temporalmente la UCI de neonatos del Hospital de la Paz por un brote bacteriano. Los servicios de desinfección trabajan ya para limpiar la instalación y esperan poder abrirla este mismo viernes. Hay 11 niños ingresados y se está investigando si la muerte de un prematuro de 25 semanas podría haber sido causada por esta bacteria. Desde el centro sanitario, el jefe de servicio, el doctor Félix Omeñaca, lanzaba esta mañana un mensaje tranquilizador. Todo está controlado.
Yo creo que vamos a reabrir la unidad este próximo viernes, pasado mañana, y no hay ninguna circunstancia especial, no hay nada nuevo en especial. Tenemos el brote, un brote epidémico controlado, y bueno, nosotros seguimos un proceso porque esto no es de dos días, hace tiempo que es así.
Primera sesión de control al gobierno de este año con el accidente del ya 42 entre las preguntas al presidente. El PSOE pedía a Mariano Rajoy que pidiera perdón en sede parlamentaria. Cámara Baja, Noelia Antoria, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Y Mariano Rajoy ha evitado esa palabra, la palabra perdón, y ante la petición del portavoz socialista Antonio Hernando para que lo pida en el Congreso en nombre del Estado, tal como lo hizo la ministra de Defensa, Rajoy simplemente se ha remitido a las palabras de Cospedal.
Y hoy tiene la oportunidad de pedir solemnemente perdón a los fallecidos, a sus familias y a la sociedad española a quienes aquellos soldados servían. Por dignidad hacia ellos y hacia nuestra democracia, debería, señor presidente, pedir perdón.
Quiero reiterar y asumir como propias las palabras que en esta misma Cámara pronunció hace escasas fechas la ministra de Defensa. Hago mías sus palabras porque creo que es de justicia.
En la sesión de control, Rajoy también ha rechazado las propuestas de Podemos para que baje el IVA de la energía o suprima el impuesto al sol, y ha subrayado que no hace falta auditar el sistema porque el modelo lo hace constantemente. También rechaza crear una comisión de investigación sobre el rescate de las cajas.
Gracias, Noelia. Esto ocurría en el hemiciclo, en los pasillos, y a preguntas de los periodistas el presidente Rajoy se ha referido también a Cataluña y a la posibilidad adelantada en las últimas horas por el gobierno de la Generalitat de hacer el referéndum de independencia antes del verano.
Yo desde luego digo que no se puede celebrar un referéndum ilegal, porque es absurdo que alguien pueda decir que algo que es ilegal se pueda celebrar.
Reitera el presidente su mensaje. También antes de entrar en el pleno, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha hecho referencia a la discusión con Íñigo Errejón, captada ayer por las cámaras en el interior del hemiciclo, a escasas horas de que se cierre el plazo para llegar a un acuerdo previo al Congreso de Vista Alegre entre las familias de Podemos. Iglesias ha vuelto a hacer un llamamiento a la unidad. Asegura que todavía hay tiempo.
Bueno, hay tiempo todavía. Creo que tenemos que seguir trabajando en la dirección de buscar el mayor número posible de acuerdos, aunque finalmente no hubiera acuerdos de listas. Y lo fundamental es que Podemos esté unido, y yo voy a seguir trabajando para ello.
Y una cosa más, este miércoles IFEMA acoge sus primeras ferias sin metro desde hoy. Y hasta el próximo domingo se celebran allí Intergif, Bisutex y Madrid Joya. Son las primeras ferias que acoge la instalación, con la estación de Campo de Naciones clausurada tras el cierre la semana pasada por obras de la línea 8 de metro, que reabrirán el próximo 19 de abril. La empresa municipal de transportes ha reforzado el servicio de autobuses con 3 recorridos especiales.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Nos situamos a esta hora en el asfalto. Vamos a ver cómo se circula por las carreteras de la comunidad. En la DGT está Israel Martínez. Israel, buenos días.
Hola, buenos días. Está finalizando la hora punta en las carreteras de la comunidad, aunque todavía hay retenciones en algunas zonas como consecuencia de accidentes, como por ejemplo en la M40. Quedan retenciones desde el enlace con la autovía de Colmenar hasta los túneles del Pardo hacia la A6. Secuela de un accidente en el kilómetro 52. Ya se han retirado los vehículos, pero continúan esas retenciones. También en esta M40 hay tráfico lento entre el este de la Peineta y los recintos feriales hacia la carretera de Burgos por un accidente en el kilómetro 6 y algunas pequeñas paradas en el entorno de Valdebernardo. En la A4 hay retenciones, en Getafe hay otro accidente en el kilómetro 12 que corta el carril derecho, y en el resto tranquilidad. Pequeñas dificultades todavía residuales en la A6 en la zona de la Florida o en la carretera de Burgos y la Cuesta de los Dominicos.
Completamos la información en el Ayuntamiento de Madrid. ¿Cómo están las cosas en el interior de la ciudad? Jesús Masuki, centro de pantallas del Ayuntamiento, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Poco a poco va finalizando la hora punta, pero todavía hay recorridos donde el tráfico es complicado. Por ejemplo, en la entrada por la 1600 7. Tráfico muy lento para alcanzar el nudo de Colmenar, el nudo norte. También en el acceso por la avenida Arco de la Victoria, el tráfico es intenso, así como también en la cuesta de San Vicente o en la entrada por el paseo de Santa María de la Cabeza. Esas dificultades también se reflejan en el M30 en el arco sureste, desde el entorno del puente de Vallecas hasta alcanzar el entorno del puente de Ventas. Más al norte, para alcanzar el nudo de Manoteras, el tráfico también vuelve a ser lento. Esto se debe a un vehículo averiado. Atentos, una incidencia, un vehículo averiado. Este nudo de Manoteras en sentido nudo norte, ocupando el carril derecho. Además, les recordamos, hay un hundimiento de calzada y debido a ello en la calle Eugenio de Montijo, entre la avenida de Nuestra Señora de Fátima y San Antolín, se corta la circulación de esta vía de Eugenio de Montijo en ambos sentidos, tanto en sentido Avenida de los Poblados como en sentido General Ricardos.
Hacemos también parada en la bolsa, como arranca el IBEX 35, Parque Madrileño. Pablo López, buenos días.
Buenos días, abre con color verde en positivo, recuperando las pérdidas de las últimas jornadas y buscando el nivel de los 9.400 puntos. Ahora mismo lo está alcanzando con una subida del 0,90%. Al frente de la tabla encontramos a Celnex con una subida del 5,60%. La compañía ha anunciado que se ha hecho con 3.000 torres de comunicación en Francia por 854 millones de euros, lo que sirve para ampliar su negocio en el país galo. También hay que destacar al BBVA. Su subida ahora mismo es más moderada, tan solo del 1%, después de anunciar al mercado que ha ganado 3.475 millones de euros en 2016, una cifra que incrementa en un 31% lo ganado en el año 2015. Poco terreno para el color rojo, de hecho ahora mismo solo dos compañías, la más castigada es Amadeus, que pierde un 0,40%. En cuanto a la prima de riesgo, la tenemos en 117 puntos básicos, modera ligeramente su nivel y el euro se mantiene muy cerca del cambio de un dólar con 8 centavos.
Y vamos a terminar con la previsión del tiempo para las próximas horas. Antonio López, cuéntanos.
Hola, muy buenos días. Primera mañana del mes de febrero con muchas nubes en el cielo de la región y con algunas precipitaciones de carácter débil y disperso. Hoy las temperaturas, al tener menos calentamiento del sol, tienden a descender. Las máximas oscilarán entre los 11-12 grados en Madrid capital y en zonas del sur. A esta situación acompaña el viento de suroeste que en la segunda mitad de la jornada podría soplar con rachas algo más intensas. Por tanto, podemos decir que comenzamos el mes de febrero con más inestabilidad, una inestabilidad que va a continuar en los próximos días. A partir de mañana, lluvias generalizadas y temperaturas en descenso.
Hay que llevar un paraguas a mano. Es todo, volvemos con más noticias a las 11. Sigan en compañía de Lidl Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Vamos a poner rápidamente los relojes en horas, son las 10 y 8 minutos, lo digo así deprisa porque va a cambiar a 9 minutos ya el reloj digital este que tenemos en el estudio, que en cuanto me descuido, me lo hace.
Lo hace.
Está esperándome.
Pero muy buenos días.
Eso, muy buenos días,
Belén. Ante todo, porque eres demasiado sincera, realmente nadie más que yo en este instante está mirando ese reloj que tenemos aquí en el estudio de radio. Digo yo que los amigos, los oyentes, los que están ahí al otro lado, si les dices que son i8, se lo creen, aunque haya cambiado a i9. 9.
Pues empezamos bien, intentando mentir al oyente. Esto no entra dentro de la filosofía de este programa. Los oyentes se merecen todo el respeto del mundo. Son las 10 y 9 minutos, 28, 29, 30 segundos en este momento.
Vale.
Vamos a avanzar lo que tenemos preparado para esta hora.
Pues venga, tenemos muchas historias que contaros, todas ellas verdad, todas ellas realidad, que no vamos en ningún momento a maquillar esa realidad que nos rodea. Y en esta tercera hora de programa, lo cierto es que vamos a arrancar con un tema que parecería prácticamente de ciencia ficción, si no fuera por lo que os estamos diciendo, que esto está pasando ya de verdad. Estamos hablando de la criopreservación de cerebros. De ese momento en el que uno fallece y decide, bueno, pues que parte de su cuerpo, al menos ese cerebro, que es donde estaría concentrada toda la información que manejamos, se criopreserve para que en un futuro, ¿qué pase? Pues eso es lo que no sabemos.
Pero esto es lo que contaban de Walt Disney de toda la vida, que luego se ha desmentido por activa y por pasiva, que Walt Disney estaba congelado.
Sí.
Es pues una leyenda urbana que tuvo su momento de gloria, ahora ya sabemos que no es cierto, pero los científicos siguen abundando en esta investigación.
Siguen trabajando en esa vía, en ese camino, y aquí en España, por ejemplo, conocemos el caso de Javier Ruiz Álvarez, recientemente fallecido, que ha criopreservado ya ese cerebro. En este momento su cerebro estaría conservándose en Alemania a una temperatura de menos 196 grados. ¿Qué se hará después? Es quizás una de las dudas que nosotros nos planteamos. Hoy aquí, en este Hoy en Madrid, hemos decidido, bueno, pues buscar diferentes opiniones, sobre todo porque es un tema tan amplio que abarca diferentes puntos de vista, así que vamos a intentar en los próximos minutos hablar con un ingeniero, hablar también con alguien experto en derecho para intentar ver dónde queda todo esto, cómo se consigue y qué es lo que pasaría después, bueno, pues con ese cerebro que da la sensación de que puede quedar quizás un poquito incluso en un limbo legal. Hablaremos de ese asunto, claro que sí, también nos vamos a fijar en las secciones habituales que tenemos en este programa. Hoy es miércoles, así que recibimos al secretario general del Colegio de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid, que es José Santos. Hoy se va a fijar y mucho en la celebración el próximo 4 de febrero del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer y nos va a hablar precisamente de los beneficios de la fisioterapia para aquellas personas, bueno, pues que en estos momentos están malitas, que padecen ese cáncer. Vamos a intentar averiguar cómo puede mejorar la fisioterapia su calidad de vida, cómo puede mantener en un nivel un poquito más moderado el dolor o cómo poder, por ejemplo, aliviar algunos síntomas. Hablaremos de todo eso con José Santos, mientras nuestra unidad móvil ha decidido hoy buscar, oye, pues un tema también mucho más amable, está dirigiéndose hasta el IFEMA de Madrid, allí arranca en el día de hoy una feria que son tres en una, siempre lo decimos, arranca el salón del regalo, de la joyería y de la bisutería. Nosotros queremos acercarnos por allí, bueno, pues para ver cuáles son las últimas novedades en estos tres mundos, en estos tres ámbitos. Ya veremos después, Gloria Talavera, hacia dónde se me va un poquito más, si hacia la bisutería grande o hacia la joyería, por aquello de que a lo mejor un diamante es para siempre. Luego nos lo va a contar en este programa de 1 de febrero, en el que si echamos la vista atrás, pues sucedieron otras muchas cosas aquí en nuestro Madrid. Por ejemplo, 1 de febrero de 1875 se inauguraba el edificio de la Bolsa en la Plazuela de la Leña. Y diréis, ¿dónde está Belén? Bueno, pues en un lugar que ya no existe. No existe ni el edificio ni existe la plaza. ¿Para qué vamos a engañarnos? Pero yo os voy a poner en situación. La Plazuela de la Leña, ¿vale? Estaba, vamos a ponernos todos como si estuviéramos en los Cines Ideal de Madrid. ¿De acuerdo? Ya sabéis que está el Teatro Calderón, están los Cines Ideal. Bueno, pues nos ponemos en los Cines Ideal y miramos hacia la calle Carretas. Bueno, pues justo ese edificio de oficinas que se ve un poquito anodino. Bueno, pues ese edificio era una auténtica maravilla, una auténtica obra de arte, era el edificio de la Bolsa en la Plazuela de la Leña, porque hasta que no se hizo una ampliación de esa zona, esa plazuela, que era una especie de callejón irregular, bueno, pues existía. Así que ese es el lugar en el que encontrábamos un edificio que fue un poquito de todo. En 1875, 1 de febrero, pues era la sede de la Bolsa, pero antes había sido la sede de las aduanas, del archivo público, del cuartel de voluntarios realistas, de la Escuela de Caminos y Canales. Vamos, que al edificio se le había sacado partido. Uh-huh. Lo de la plazuela de la leña, la verdad es que tenía su historia, tenía su qué sé yo, aunque hay diferentes teorías del por qué se llamaba así. Dice Mesoneros Romanos que esto venía de las pilas de madera que servían de barricada a los comuneros madrileños y segovianos frente a las tropas imperiales. Pero luego tenemos otra teoría, en este caso la de Peñasco y Cambronero, que le quita un poquito de poesía y de historia al asunto y dice que simple y llanamente era porque ahí había un mercado de leña. Que de cada cual se quede con la historia que más le guste, pero eso sí, se inauguraba este edificio de la Bolsa en la plazuela de la Leña un tal día como hoy de 1875 y tendríamos que esperar un poquito más, en concreto hasta el año 1893 para que se inaugurara ya el Palacio de la Bolsa que conocemos todos hoy día y que lo inauguraba la reina María Cristina. Historia de Madrid que hace que desaparezcan edificios y que cambie incluso el callejero. Y si me quedo con una efeméride musical, no sé si decirte que te tapes los oídos o no, Eli del Valle, por tu inocencia.
¿Qué pasa?
Por tu candidez. Porque es que vamos a escuchar una canción que un 1 de febrero de 1964, ¿vale? El gobernador de Indiana, Matthew Wells, declaró como pornográfica.
¿Qué me dices?
Y prohibió que se radiara por todas las emisoras.
¿Pero está en inglés?
Está en inglés.
Bueno,
está en inglés.
Tampoco pasa nada.
Pero yo creo que se nota, la pornografía pura y dura que lleva la letra. Louis Louis, de The Kingsmen. En fin, ahí estaba esta canción. La verdad es que no hay nada como prohibir una canción para que arrase en las listas de ventas. Es lo que se consiguió, precisamente. Es curiosa la historia de esta canción, que es una versión. Este Louis Louis la grabaron los Kingsmen con tan solo $52 en un estudio de grabación. Ellos muy pequeñito y con un solo micrófono para todos. La canción pasó sin pena ni gloria, esa versión. De hecho, no empezó a vender hasta que un DJ la presentó en la radio como la peor canción de la semana. Fue el momento en el que la gente quiso saber qué le pasaba a esta canción y empezó a comprar este disco. En una semana, desde que dijeron que era la peor, vendió 21.000 copias. Fue el momento en el que las discográficas empezaron a abrírseles los ojos haciendo chiribitas y dijeron los Kingsmen, que se habían disuelto incluso ya, para nosotros. De ahí nos vamos al tema de la pornografía. El fiscal Robert Kennedy llegó a recibir incluso alguna carta de algún padre muy preocupado por el contenido pornográfico.
¿Pero qué dice?
De esta canción.
Por
pues
favor.
Mira, dice, me tengo que ir, coger el barco a través del mar, navego el barco solo, nunca pienso qué voy a hacer en casa, me parece de una niña constantemente.
No sigas,
¿esto
que esto
haces?
Es hiriente.
Poco más menos, es lo que dice, pero 30 semanas estuvo investigando el FBI...
¿Será metáfora?
...sobre
mujer,
contenido. Después de 30 semanas de investigación, ¿vale? El FBI acabó la investigación sin cargo alguno para la banda. Que es que de verdad, que dijeron que no encontraban nada. Pero en ese tiempo, los Kingsmen vendieron 4 millones
normal
de copias.
Mira. No, desde luego, como estrategia de marketing fantástica,
Años después, cuando se le preguntó al vocalista de los Kingsmen, dijo que él creía que la discográfica había fomentado un poquito esta historia. De hecho, el editor llegó a ofrecer $1,000 a cualquier persona que pudiera encontrar una sola obscenidad en la letra de la canción. A ver, yo soy de las que se hubiera comprado el disco para escucharlo ahí al detalle y ir copiando constantemente.
Pues también, claro. Si va a ofrecer dinero, vamos. Pues mira, es una cosa que me lo voy a apuntar. Estrategia curiosa, sí.
Estrategia de marketing.
Perfecto. Muchas gracias,
Hasta
Belén.
Luego.
Hasta luego. Bueno, pues tal y como adelantaba Belén Almonacid, hay una noticia que nos ha llamado muchísimo la atención en los últimos días y que tiene que ver con algo que se denomina criopreservación. Esto es muy complicado de decir. Hablamos de congelar cerebros, para entendernos todos. Y hay varios casos, por lo visto, el último, el de Javier Ruiz Álvarez, tenía 48 años cuando murió de un infarto y su cerebro fue extraído por un forense con ayuda de un especialista y hoy está conservado a menos 196 grados en un lugar de Alemania. Hay también, o por lo menos eso se dice, otros cerebros criogenizados en algún otro lugar. Concretamente hay uno de estos centros en Arizona. Por lo visto, hablamos de 266 seres humanos completos congelados y de 83 cerebros que reposan en depósitos de acero inoxidable preparados científicamente para regresar en algún momento determinado al mundo de los vivos. Bueno, nos ha interesado el tema porque es verdad que durante mucho tiempo se habló de esta técnica y se ponía siempre como ejemplo a Walt Disney. Siempre se decía, y ustedes lo habrán oído miles de veces, que Walt Disney estaba congelado en algún lugar a la espera de que la ciencia avanzase lo suficiente como para poder devolverlo a la vida. Se desmintió en su momento, pero parece que hay otras personas que sí han sido sometidas a este proceso. Queremos interesarnos por el proceso en sí y también por las consecuencias legales que podría tener. Tenemos ya con nosotros a Noel García Medel, que es investigador, doctor en biología molecular, miembro de la Asociación Vida Plus. Señor García Medel, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, estamos pues muy interesados en saber en qué se basa precisamente la criopreservación de cerebros, que es algo que creíamos que formaba parte, poco más o menos, que el mundo de la ciencia ficción, porque se nos ha dicho en repetidas ocasiones que es imposible, que una vez que un cerebro muere, que no recibe oxígeno durante un determinado tiempo, es imposible que ese cerebro pueda volver a la vida.
Sí, no, claro. A ver, es cierto que una vez que un tejido biológico está muerto, por falta de oxígeno o por falta de cualquier otro componente fundamental, actualmente pues no se puede volver a la vida. La criopreservación de muestras biológicas en general se basa en que el tejido no está muerto cuando se criopreserva, ¿no?, sino que está vivo. Entonces se hace en unas condiciones tales que se protege la integridad de los tejidos. La criopreservación lo único que hace es parar el proceso metabólico de todos los tejidos, de todas las células, de tal manera que no se van a producir pues todos los procesos, ¿no?, relacionados con la muerte, la cadaverización, la descomposición, etcétera.
Yo había escuchado también, señor García Medel, que cualquier líquido cuando se congela, y si hablamos de un cerebro, pues mucho más, porque es un órgano sumamente complicado, al congelarse lo que hace es destruye, de alguna manera, naturalmente, por procesos físicos, y crece de tamaño cualquier fluido cuando se congela y que, por lo tanto, destruye todo lo que tiene alrededor. Yo no sé si esto también forma parte de una leyenda urbana o tiene una base científica real.
No, claro, a ver, el agua a partir de 4 grados, por debajo de 4 grados, forma estructuras cristalinas, forma el hielo y esos son cristales, entonces puede producir un daño mecánico en las estructuras. Por eso, todas las muestras biológicas que se criopreservan no se hacen congelándolas como tal, sino que se hacen mediante un proceso que se llama la vitrificación. Es decir, se añade unas sustancias anticongelantes que lo que hacen es que en lugar de formarse esos cristales, se forma una sustancia, o sea, no cambia la estructura. La estructura de todos los fluidos sigue siendo amorfa. Por eso se llama vitrificación, porque se forma un vidrio, no cristales, una especie de gel. Entonces, bueno, este tipo de técnicas está teniendo mucho éxito pues en la congelación de embriones, de muestras biológicas para investigación, células madre para trasplante y, bueno, tantas otras aplicaciones que tiene la criopreservación.
¿Qué tendría que conseguir la ciencia? ¿Cuáles serían los avances científicos que permitirían que un cerebro que está en estos momentos metido en una cápsula y en estas condiciones pudiese ser de nuevo reimplantado, me imagino, no sé si en un cuerpo humano, si estaríamos hablando incluso de un cuerpo robótico? y pudiera volver a funcionar?
Bueno, estamos hablando de unos horizontes totalmente, por el momento, a años luz, ¿no?, de la, del estatus actual de la técnica. Lo que puedo hablar es de en qué estado se puede recuperar una muestra biológica, ya sea un tejido, una célula más simple, o un órgano vascularizado, que es un poco más complejo. ¿Se puede recuperar? Sí, se puede recuperar, porque de hecho se está haciendo, pero en muestras muy pequeñas, sobre todo en células madre, como te digo, que eso se puede reutilizar para trasplante, en embriones en estados tempranos de gestación y en algunos tejidos, pero tejidos muy básicos. Ahora lo interesante es que se está empezando a investigar con órganos vascularizados, como podría ser el cerebro. Además, bueno, el cerebro, reconstituir un cuerpo y meterle un cerebro, pues bueno, te puedes imaginar que es el propósito es más que ambicioso, ¿no? Sin embargo, ahora lo que se ha conseguido, por ejemplo, es trasplantar riñones a conejos después de la criopreservación. Es decir, el riñón se extrae del conejo, se vitrifica, se conserva durante un tiempo y luego se puede reimplantar con una tasa de éxito bastante alta. Cuando hablamos del cerebro, pues claro, dado que no existe el trasplante de cerebro sin vitrificar siquiera, pues te puedes imaginar que es complicado todavía. O sea, tendríamos que tener a un nivel de desarrollo tecnológico que nos escapa de las manos todavía.
Hombre, nos ha llamado muchísimo la atención ponerle nombre y apellidos al último caso conocido, a Javier Ruiz Álvarez, que además, hombre, desde el punto de vista de los legos, siempre parece más fácil hacer volver a la vida, digamos, a un cuerpo completo y no a un cerebro que luego tiene su dificultad añadida de que hay que conectarlo, por decirlo de alguna manera muy básica, a un cuerpo, claro.
Sí, bueno, los fundamentos teóricos es que ahora mismo, por ejemplo, con el tema de la impresión 3D, es una tecnología que tiene muy poquitos años, ¿no? Y en estos años se ha podido avanzar hasta el punto de que mediante impresión 3D se puede imprimir una oreja, se puede imprimir piel, se puede imprimir, bueno, pues tejidos que son muy sencillos, pero por otro lado dices, bueno, pues tenemos poco tiempo de desarrollo. A lo mejor en mucho tiempo de desarrollo se podrían imprimir órganos. Entonces, los órganos que le faltasen a una muestra o a un individuo criopreservado, ¿se podrían conseguir mediante esa tecnología o mediante una tecnología parecida de futuro? No lo sé. Puede ser que sí o podemos no llegarlo a conseguir nunca. Esto es una apuesta tecnológica.
En estos momentos, yo no sé, desde el punto de vista de un experto, ¿merece la pena someterse a una de estas criopreservaciones o estamos apostando en una ruleta con demasiados números?
Ya, bueno, pues eso depende de cada uno. Ahora mismo, quien se somete a esto, a criónica, ¿no? La palabra criopreservación es una técnica actual que se utiliza en ciencia y que no tiene ninguna connotación de ciencia ficción porque estamos hablando de criopreservación de cosas que se hacen ya. La palabra adecuada para la conservación de cuerpo entero o de cerebro con ánimo de que una hipotética tecnología futura te pudiese recuperar, eso es la criónica. ¿Merece la pena? Pues si una persona está muerta, ¿qué más te da? Que te entierren, que te metan en nitrógeno, que
pues también, ¿no?
Entonces, después del fallecimiento, pues te da igual. Seguramente no le merezca la pena a los herederos, claro, porque es un procedimiento que hay que costearlo. Pero bueno, tecnológicamente no se sabe qué puede pasar y luego, desde el punto de vista del riesgo, después del fallecimiento los riesgos no existen.
Dábamos unas cifras al principio de esta conservación que eran bastante llamativas. 266 seres humanos completos y 83 cerebros están reposando en depósitos de acero inoxidable preparados científicamente. Yo no sé si tiene mucha complicación o no, lo que es en sí la propia técnica de preservación.
Bueno, como te decía, es que es diferente dependiendo del tipo de muestra. Yo no tengo experiencia en criónica. Yo he podido trabajar con muestras de laboratorio, que son muestras mucho más simples. Pero bueno, lo difícil que tiene al tratarse de un organismo o de un órgano vascularizado es que hay que perfundirlo todo. Porque si tú estás congelando un tejido muy pequeño, que sea muy accesible al medio en el que está sumergido, pues no hay problema. Se va a desplazar rápidamente el agua por el anticongelante. Ahora bien, en un organismo o en un órgano complejo hay que hacer unos procedimientos de perfusión. Es decir, hay que eliminar todos los fluidos fisiológicos y reemplazarlos por un anticongelante. En ese proceso, claro, el órgano va a sufrir porque va a estar en depleción de oxígeno y en depleción de riesgo sanguíneo. Por lo tanto, ahí va a haber un impacto negativo sobre el órgano. Si estamos hablando de un organismo completo, pues va a ser más complicado, lógicamente. Por lo tanto, bueno, habría que desarrollar mucho incluso la tecnología para el proceso de criopreservación. Luego, aparte, claro, la falta de cuando se para la circulación sanguínea, lo primero que pasa es que hay una coagulación masiva de la sangre. Entonces, eso echa a perder el órgano también porque evita el acceso, ¿no?, de los fluidos de criopreservación, se produce necrosis y se produce una serie de daños que son irreversibles. Por eso también creo que utilizan anticoagulantes, utilizan heparina, cócteles de antioxidantes y antiinflamatorios. Pero te digo, es que no te puedo dar mucho detalle de la técnica de criónica porque no me la conozco en profundidad, sino ya te digo que más bien yo lo que conozco es a nivel de muestras más simples para investigación.
Bueno, lo cierto es que el primer paso está dado, que es preservar esos cerebros y esos cuerpos, y ahora pues dependemos de la ciencia y de lo que hagan ustedes los científicos para ver si esto se consigue convertir en una realidad o se queda en una mera quimera. Así que muchísimas gracias por haber estado con nosotros, don Noel García Medel, investigador y doctor en biología molecular, un experto en la materia. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Queremos saber, por otro lado, qué repercusiones, si esto finalmente llegase a buen puerto, que ya vemos que, en fin, le queda un trechito bastante importante, ¿cuáles serían los problemas legales que uno se encontraría con esto? Claro, la resurrección, por decirlo de alguna manera, dependería primero de la voluntad de los herederos. Dile tú a un tataranieto que resucite al tatarabuelo. Eso por un lado. Y por otro lado, hombre, en nuestro entramaje legal, pues no sé yo si empieza a contemplar este tipo de posibilidades o no. Se lo vamos a preguntar a Felipe de Basa, que es doctor en Derecho por la Universidad Rey Juan Carlos. Señor de Basa, muy buenos días.
Muy buenos días, también saludo a Noel, no sé si sigue en antena y pasamos
sí, aquí,
a
Felipe, buenos días.
Ahí sigue, sí, sí.
Noel, encantado de saludarte, muy buenos días. Lo primero que tendríamos que tener en cuenta respecto al sistema jurídico es que nosotros tenemos un sistema jurídico que ha ido bebiendo en diversas fuentes a lo largo de la historia, desde el derecho romano incluso, y estamos en un mundo que los historiadores llaman el mundo actual, los geólogos y algunos científicos el antropoceno. En cualquier caso, estamos en una nueva etapa en la que hay muchísimas variables que hay que reconfigurar, y le pongo un ejemplo. Las instituciones que históricamente han sido hereditarias, con unas esperanzas de vida donde estamos, pues claro, hay un papa emérito, un rey emérito, y habrá mucha gente emérita, porque la esperanza de vida ha cambiado. Fíjese en el dato. A principios del siglo XX, la esperanza de vida en el mundo, de una manera global, aproximadamente eran 30 y tantos, 30 y pocos años. Esperanzas de vida por encima de los 80. Ha pasado un siglo, no ha pasado tanto. Quiero decir con esto que el derecho tiene que reconvertirse, y a una velocidad tremenda. Y ya hay grandes juristas que están en esto y que están estudiando este tipo de cuestiones. Los sistemas jurídicos de base latina como el nuestro, básicamente lo que no está regulado está prohibido y no se puede hacer. Si no hay una norma para algo, lo normal es no hacer nada. Pongo otro ejemplo. Cuando uno quiere innovar o quiere hacer cosas, quiere crear, pues claro, si a uno le ponen una línea roja en el suelo y le dicen, usted esta línea no la pise, y luego ya muévase donde quiera, pues tiene muy claro que esa línea no se pisa y puede hacer lo que quiera. Pero claro, cuando llega a sistemas como el nuestro, más complicados, donde te pintan en el suelo 19 líneas amarillas y tú no sabes muy bien pues qué pisar o qué no, pues lo que haces es no moverte porque tienes miedo a meter la pata.
O sea, que entonces, habría que esperar el cambio legal a que realmente hubiese una persona que volviese a la vida después de este procedimiento.
En España, la criopreservación a día de hoy no es posible desde el punto de vista jurídico. En los sistemas, es lo que le iba a decir ahora, de base anglosajona, lo que no está regulado básicamente está permitido. Y por eso, en los sistemas jurídicos de base anglosajona, la gente se criopreserva, porque no hay nada regulado, aunque bueno, en Estados Unidos va por estados, y entonces la gente sí se puede criopreservar. Es decir, lo primero que hacemos nosotros desde la Fundación Vida Plus, que es un think tank para este tipo de cuestiones de la criopreservación, es alertar a la gente. Oiga usted, en España criopreservarse no es legal y, por tanto, si usted se quiere criopreservar, lo primero que tendría que hacer es irse a morir a otro país. Punto número uno.
Sí.
En el momento en el que haya un marco jurídico, pues el escenario cambiará.
En el caso de que, esto me ha llamado la atención, esto que dice usted de que hay que ir a morirse a otro país. En el caso de que yo muriese aquí, pero dejase dicho ya de antemano que quiero que mi cuerpo o mi cerebro pase por este procedimiento, ¿no se podría hacer? Es decir, ¿me tendría que desplazar físicamente a morirme a otro país?
Pues es muy complicado, había que empezar a pedir permisos, porque claro, el derecho evoluciona con el derecho comparado, pero como estamos hablando de cosas que no existen, pues no hay un marco jurídico en otro sitio en el que se puedan, digamos, extraer este tipo de cuestiones. Entonces, pues su familia pediría un permiso a un juez, el juez veríamos si autoriza el traslado del cadáver, luego veríamos si ese cadáver podría salir o no de las fronteras de la Unión Europea, veríamos si se consideran restos para la investigación o simplemente es que usted quiere trasladar unos restos para, pues para ser criopreservados, veríamos si un juez dice pues que no, pues que usted tiene que ser enterrado de manera convencional. Es a día de hoy es complicado. En Francia hay un caso pues de una persona que estaba criopreservada y por temas judiciales se le descriopreservó y se le cremó. Y luego está el tema ya entrando en el derecho, que es lo más interesante y apasionante para el jurista, es cuál es el día después, dando por hecho que un cuerpo, como bien decía antes Noel, se criopreserva en condiciones óptimas, que desde luego las condiciones más adecuadas pues no son las de los casos que estamos viendo en la prensa en los últimos días, y en un hipotético caso se pudiera ese cuerpo descriopreservar. ¿Qué pasaría el día siguiente? Pues claro, la personalidad jurídica se extingue con la muerte. Por lo tanto, a esa persona habría que dotarle de otro número de DNI, de otro nombre. Es decir, estamos ante hipotéticos casos que el derecho tiene que contemplar porque la criopreservación, pensamos muchos, llegará antes o después, hasta el punto de vista que los escépticos científicos no niegan la criopreservación, sino lo que hacen es decir que no va a llegar tan rápido como algunos otros piensan.
Fíjese, en Estados Unidos hay un grupo de científicos, esto lo leí yo hace algunos meses, que están investigando en este tema de la inmortalidad, que es esa vieja aspiración que tiene el ser humano, en otro camino, que es el de la pura tecnología. Lo que están planteando es la posibilidad de vaciar, digamos, el cerebro de recuerdos, de todo lo que puede contemplar un cerebro, y subirlo a una especie de nube tecnológica, de manera que un día determinado se consiga construir un cerebro, digamos, artificial, inocularle todos esos datos, de manera que uno volvería a la vida pues con otro cuerpo, seguramente no humano, pero siendo el mismo, porque tendría los mismos recuerdos y demás, que también forma parte de la ciencia ficción. Pero en ambos casos, en este que nos ocupa hoy y en este otro hipotético que también están estudiando en Estados Unidos, se presentaría un problema añadido, y es que podemos estar hablando, por ejemplo, de 100 años o de 150 años. ¿Quién nos asegura a nosotros o de qué manera se podría asegurar que nuestros descendientes, que serán pues la quinta generación, va a tomarse la molestia de resucitar al bisabuelo?
Claro, esto está usted apuntando muy bien con unas cifras que los escépticos van por esa línea y los no escépticos piensan que puede ser cosa de 20 o 30 años.
Ya.
En la Fundación Vida Plus lo que estamos colaborando como un think tank es en cinco líneas totalmente diferentes.
Sí.
Está la línea científica, donde están colaborando el doctor Ramón Risco o Noel. Está la línea jurídica, de la cual formo parte con algunos otros juristas. Hay una línea económica que está tratando, abordando este tipo de cuestiones. El seguro, los seguros van a cambiar muchísimo. Está la cuestión filosófica de cómo una persona se tendrá que replantear este tipo de situaciones, incluso la cuestión filosófica barra psicológica.
Claro.
Bueno, la gente pues le tendrá que decir, mira, este era tu abuelo, que era el más joven que tú, pero que resulta que tiene otro cuerpo, es decir, se va a replantear todo. Y por último, y es muy importante siempre cuando uno habla de este tipo de cuestiones novedosas, es que hay que incorporar a los escépticos y escuchar a las personas que no piensan como uno mismo, pues para que le digan, oye, mira, pues por aquí. Entonces, desde la Fundación Vida Plus, insisto, trabajamos en esas cinco líneas. Y todas tienen que ir de la mano, porque otra de las características del mundo actual es que es un mundo transversal. Esto no es como hace 100 años, donde se metía un cirujano en un sitio y un médico en otro y no se daban ni la mano. No. El conocimiento ya ha quedado demostrado desde hace mucho que es transversal. Y este viejo dicho, muy castellano, por otra parte, de zapatero a tus zapatos, pues sabemos que no permite la evolución. Por lo tanto, estos equipos donde nos juntamos abogados, economistas, científicos, filósofos, escépticos, pues después de muchas horas de trabajo pensamos que tienen su fruto. Y una pequeña matización respecto, perdón, un pequeño aporte, no matización, que ha dicho usted muy bien, que es muy antiguo. Efectivamente, el próximo año, en el año 2018, cumpliremos el bicentenario de la obra de Mary Shelley, el moderno Prometeo, conocido como Frankenstein, que fue, claro, la primera mujer que, fruto de sus amistades con grupos de científicos de hace 200 años que investigaban lo que por aquel entonces se llamaba galvanismo, que era meter corrientes a los músculos, y como bien sabe Noel, pues es un experimento hoy en día de primaria, coger unas patas de rana, meter una corriente y ver cómo se mueven, tuvo lugar esa obra. También otra pequeña referencia es que la madre de Mary Shelley, Mary Wollstonecraft, fue una de las primeras mujeres en escribir sobre lo que deberían de ser los derechos de la mujer, con una famosa obra, Vindicación de los Derechos de la Mujer. Es decir, ya Mary Shelley venía de una familia donde las mujeres eran intelectualmente muy activas.
Bueno, no hemos hablado de otra vertiente más que tendrían estos casos, que es la cuestión ética, en dos sentidos. Por un lado, es verdad que hay quien piensa que esto es absolutamente inmoral, es decir, que cuando uno muere tiene que morir, y esto es así, y todo lo demás es ir en contra de la propia naturaleza humana. Y luego está la otra vertiente que dice, oiga, es que esto requiere una cantidad de dinero, con lo cual sería un procedimiento, este de la resurrección, que estaría solo al alcance de quienes tienen dinero.
Bien, nosotros en nuestras reuniones nunca hablamos de política y nunca hablamos de religión.
Ya.
Nosotros entendemos que la cuestión ética es una cuestión de las personas que tienen pues unas ideas, que pueden ser religiosas o no. Y ese tipo de ideas nosotros no hablamos. Es decir, esto es un hecho, llegará tarde o temprano, algunos esperamos que llegará antes, otros que llegarán después y algunos que no llegará nunca, pero en cualquier caso no hablamos de este tipo de cuestiones. Y respecto al tema político, pues efectivamente hay corrientes políticas que dicen que esto no se tiene que hacer, que hay que prohibirlo, que antes hay que dedicarse a resolver otras cosas. Y claro, nosotros decimos, mire, es que la ciencia avanza por numerosos caminos y claro que hay que resolver el problema del hambre en el mundo. Hay grupos buenísimos trabajando en estos aspectos, como un grupo en Estados Unidos que ha inventado una papilla con todas las necesidades nutricionales del ser humano que tiene un coste ínfimo, y que en estos problemas como las crisis de refugiados, yo no sé por qué no se llevan este tipo de papillas. Claro, tú no puedes tener una persona comiendo esto un año, pero sí temporalmente 15 días hasta que se resuelva el problema del suministro de alimentos. Quiero decir que las líneas de investigación de los problemas del mundo actual son muchas. Entonces, nosotros nos dedicamos a esta.
Bueno, pues es muy interesante que haya un grupo de profesionales, de expertos y de personas que saben mucho, cada uno en su materia, que se estén dedicando precisamente desde una fundación, que en este caso es la Fundación Vida Plus, pues a estudiar este tipo de cuestiones, que es verdad que nos parece que están muy lejos en el futuro, pero oiga, cosas más raras estamos viendo en estos momentos. ¿Quién nos iba a hablar de Internet hace 50 años o de impresoras 3D, ¿no? Y las tenemos ahora prácticamente al alcance de nuestra mano. Así que yo, por la cuenta que nos trae, yo deseo que ustedes estén en el camino acertado, que efectivamente dentro de nada, de 10 años, si es de 5 mejor, podemos tener la inmortalidad al alcance de la mano. Luego, cada uno que haga con su vida o con su muerte lo que crea, lo que crea conveniente. Felipe de Basa, doctor en Derecho por la Universidad Rey Juan Carlos, miembro de la Fundación Vida Plus. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Le agradecemos mucho su intervención, como le agradecemos a Noel García Medel también que nos haya acompañado. Seguramente tendremos que volver a abordar este tipo de cuestiones en cualquier otro momento. Muchas gracias a los dos.
Muchísimas gracias a ustedes. Buenos días.
Un abrazo.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
¿Crees que el invierno es gris y aburrido? Pues te equivocas, porque con la Semana del Crucero de Viajes El Corte Inglés disfrutarás de una explosión de color e ilusión contratando tu crucero por el Mediterráneo, Norte de Europa, Caribe. Adelántate y elige el camarote que más se adapte a ti. Reserva desde 60 euros y aprovéchate de hasta el 70% de ahorro. Pago en 3 meses y si el precio baja, te lo igualamos. Infórmate en la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés.
En Canal de Isabel II nos adaptamos a las necesidades especiales de cada persona y familia. Por eso, si eres perceptor de la renta mínima de inserción o de una pensión no contributiva, o perteneces a una familia o vivienda numerosa, puedes acogerte a nuestra tarifa social. Infórmate en el 900-365-365. Canal de Isabel II. Cuida el agua.
De uno en uno.
Cuando perdí mis sextas gafas, mi padre me dijo, las próximas te las pagas tú. Entonces perdí las séptimas. Y además de una manera divertidísima. Yo iba a casa de mi amigo Edu, que es, nos separan 3 portales, pero en cuesta abajo. Entonces salí de mi portal, eché a correr con las gafas puestas y cuando llegué no las tenía. Y dije, no sé en qué momento ha sucedido, pero sucedió. Y entonces intenté buscarlas en el camino, pero claro, buscar tus gafas sin gafas es muy difícil porque no ves. Entonces me pagué los cristales y en casa había una montura de mi padre, de cuando él era joven, y ahí estaba yo con 13 años, 14 años, con unas gafas como el parachoques de un Volvo. O sea, una cosa que no tenía razón ni proporción.
Confidencias, anécdotas, curiosidades, y todo gracias al placer de charlar. En De Uno en Uno, de lunes a viernes, a la una hora para conocer en profundidad a todo aquel que tenga algo que contar.
¿Crees que el invierno es gris y aburrido? Pues te equivocas, porque con la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés disfrutarás de una explosión de color e ilusión contratando tu crucero por el Mediterráneo, Norte de Europa, Caribe. Adelántate y elige el camarote que más se adapte a ti. Reserva desde 60 euros y aprovéchate de hasta el 70% de ahorro. Pago en 3 meses y si el precio baja, te lo igualamos. Infórmate en la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés.
Nuestro correo electrónico. Hoy, @ondamadrid.es.
Nos quedan 13 minutos para que sea las 11 en punto de la mañana y ahora vamos a volver al mundo real, al este que está debajo de nuestros pies, que podemos pisar con más o menos fortuna a diario y en cada momento. Y lo vamos a hacer de la mano de José Santos, que ya saben ustedes que es el secretario general del Colegio de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid, que nos acompaña cada semana y nos da buenísimos consejos, además, para mantenernos en buena forma, incluso en los peores momentos. José, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Digo esto de los peores momentos porque vamos a tratar un tema muy delicado.
Sí.
Y es el de los pacientes de cáncer.
Efectivamente, aprovechando que este día 4 de febrero se celebra el Día Internacional contra el Cáncer, pues nos gustaría un poco informar sobre la labor que realizan los fisioterapeutas en un ámbito poco conocido, como pueden ser los cuidados paliativos y el tratamiento oncológico, ¿no? Parece que los fisioterapeutas estamos para quitar las contracturas y parece que se nos reconoce un poco como cuando hay este tipo de problemas en deportivo, pero el fisioterapeuta estamos, pues desde, lo hemos hablado muchas veces, desde la edad prematura hasta el final de los días, ¿no? O sea, siempre estamos intentando, trabajando para mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos.
Pues fíjate, yo nunca hubiera ligado fisioterapia con cáncer, entre otras cosas porque existe la creencia, no lo sé si es cierta o no, o si es en determinados casos solamente, que cuando una persona padece un cáncer, mejor no tocarle demasiado. Por ejemplo, el tema de los masajes, yo sé que hay algunos cánceres para los que no está especialmente indicado por aquello de que uno puede empeorar la situación en vez de mejorarla.
Claro, esto hablo porque no se conoce muy bien cuál es la labor que realiza el fisioterapeuta. En este caso se realizan muchas más cosas y no siempre en el masaje no tiene muchas veces que ver. A veces lo que se realiza, por ejemplo, en temas de linfedema, es un tipo de masaje especial que se llama el drenaje linfático manual, que está indicado para estos casos. Entonces hay veces que está indicado y otras veces no, pero la fisioterapia va mucho más allá porque ahí los objetivos son mejorar la movilidad. Esa movilidad me va a permitir pues simplemente hacer las actividades de la vida diaria que son fundamentales para mantener la dignidad y para mantener la independencia de una persona que tiene una enfermedad muy avanzada y que, bueno, pues tiene el derecho a que sus últimos días, pues, bueno, esté integrado y pueda pasarlo, pues, con la mayor dignidad y la mayor calidad de vida.
Y en ese sentido, ¿en qué campos actuáis los fisioterapeutas?
Pues muchas veces se relaciona el cáncer con dolor. Existe un tipo de dolor oncológico que tiene también tratamiento. De ahí, bueno, pues que nunca hay que banalizar el dolor, ¿no? Porque hay veces que nos llevan pacientes a la consulta y es muy importante el diagnóstico porque, bueno, pues hay gente que padece este tipo de enfermedades muy avanzadas y están producidas por este tipo de patologías. Luego también hay, bueno, pues estas personas tienen una disminución de la movilidad, tienen problemas respiratorios, hay síndrome de inmovilismo. Hay muchas personas que al final están encamadas durante mucho tiempo y, bueno, pues hay que trabajar pues todos esos problemas. A veces también hay consecuencias por la radioterapia o la quimioterapia, problemas en la piel, retracciones por las cicatrices tras esa operación quirúrgica. Son temas que podemos ayudar para mejorar la función física, que esa función física al final va a redundar en una mejora psicológica que permite a la persona pues poder hacer, seguir haciendo cosas a pesar de la enfermedad que tiene.
¿Sois de ayuda en cualquier estadio de la enfermedad? Quiero decir, por ejemplo, una persona a la que le han diagnosticado un cáncer y tiene que someterse en poco tiempo o dentro de unas semanas, a lo mejor, a unas sesiones de quimioterapia o de radioterapia. ¿Tenéis una función preventiva también?
Sí. Sobre todo, por ejemplo, en los tumores pélvicos, tanto en el hombre como en la mujer, siempre se recomienda un tratamiento prequirúrgico. Se hace un tratamiento in situ muchas veces en la propia UBI. Y luego se hace un tratamiento posquirúrgico. O sea, es fundamental en estos casos, cuando se tiene previsto una intervención quirúrgica o un tratamiento, pues hacer un tratamiento inicial en el que hay que valorar cómo está esa musculatura, en caso de que va a haber seguramente problemas respiratorios, pues en ese momento enseñar a la persona a cómo mejorar su funcionalidad respiratoria, y una vez que ha ocurrido esa operación, pues valorar el estado en el que está para mejorar esa funcionalidad que puede tener esa persona. Es fundamental antes, mientras y al final, después de esa operación quirúrgica.
Si siempre decimos que hay que buscar un profesional absolutamente acreditado en cualquier caso, ya hablemos de un esguince o hablemos de una contractura o hablemos de, en un caso como este tan delicado y tan importante, más que nunca.
Sí, en esto no hay que banalizarlo porque muchas veces la desesperación por encontrar una solución pues nos hacen buscar en sitios que a veces no son los adecuados, incluso se abandona el tratamiento pues normal, con el peligro que ello conlleva. ¿Sabes? Bueno, pues cada uno puede tener la creencia que quiera, pero bueno, hay cosas que son inevitables. Pero sí que, aunque son inevitables, se puede mejorar la calidad de la persona, que es lo fundamental, ¿no? Entonces, siempre se puede dar algún tipo de solución. A lo mejor, no es una, por desgracia, no hay muchas enfermedades que no tienen cura y el final es el que tiene que ser. Y por mucho que busque uno soluciones, no las hay. Pero con eso hay que tener muchísimo cuidado porque, ante la desesperación humana, uno se hace más sensible a caer a cosas que pues no tienen evidencia, y lo más peligroso es que muchas veces se quita ese tratamiento médico que se está haciendo con el problema que puede agravar el proceso y puede adelantar algo que a veces es inevitable, pero bueno, en eso mucho cuidado y siempre todo tratamiento debe ser dirigido por un profesional médico, por un equipo médico multidisciplinar.
Claro, en este caso el médico y el fisioterapeuta tenéis que ir completamente de la mano, en perfecta sintonía, y luego si hablamos ya de tratamientos tienen que ser absolutamente personalizados.
Sí, sí. Además, en estas unidades de cuidado paliativos son tratamientos fundamentales multidisciplinar. Está el oncólogo, está el enfermero, está el psicólogo, el terapeuta ocupacional, el fisioterapeuta. Ahí es fundamental todavía más el trabajo en equipo, en el cual cada profesional pues vamos aportando nuestro granito de arena para conseguir ese objetivo de mejorar la calidad de vida de esa persona, reducir el dolor, mejorar la movilidad, darle más dignidad y que todas esas actividades de la vida diaria lo pueda realizar con cierta normalidad, ¿no? Dentro de sus limitaciones.
Bueno, estamos poniendo en unos casos muy malos, pero lo cierto es, ayer mismo venía la noticia en todos los periódicos, es verdad que aumentan los casos de cánceres, entre otras cosas porque vivimos más tiempo y por lo tanto hay más posibilidades de padecer una enfermedad, cualquier enfermedad, pero por otro lado también nos encontramos con que cada vez son más los casos de cánceres que no acaban en muerte.
Sí.
Muchísima gente que ha pasado por ese trance y, oye, se ha conseguido recuperar. En estos casos, una vez superados los tratamientos, también sois muy importantes vosotros, pues, para ayudarnos a recuperar, digamos, lo que era nuestra vida antes de ese tratamiento.
Sí, efectivamente. Como bien dices, bueno, la población envejece y eso es lo que hace que haya más casos de cáncer, no por otra cosa, sino porque envejecemos.
Claro.
Pero luego también se detectan muchos cánceres prematuros, por eso la importancia de la prevención y el diagnóstico precoz. Si se diagnostican y se tratan de manera precoz, bueno, pues se puede conseguir que, como se está pasando ahora, que casi el 50% de los casos acaban bien.
Sí.
Y eso se resuelve y, bueno, se supera, y hay que desmitificar la palabra cáncer. Que parece que una palabra, que tener cáncer, pues es algo que ya va a haber un final, y en muchísimos casos, gracias a los avances de la medicina, se está consiguiendo que, bueno, pues muchos de ellos se consigan resolver al 100%, y la persona a lo mejor pues se hace mayor y morirá de otra cosa, pero no tiene nada que ver con ese problema. Por eso pues es importante empezar desde el principio y tratando las las posibles secuelas que pueda tener por el tema de la quimioterapia y la radioterapia, las personas luego pueden recuperar una vida normal y se olvidan de haber tenido ese problema y pueden hacer una vida totalmente normal e integrarse en la sociedad sin ningún tipo de problema.
Hay algunos tipos de tratamientos que son muy agresivos y que nos debilitan, y debilitan, por ejemplo, o disminuye la calidad de nuestra estructura ósea, de nuestros huesos. Ahí es vuestra labor, me imagino, imponer una serie de ejercicios y demás, de manera que evitemos, por ejemplo, fracturas muy fáciles de que se produzcan.
Sí, sí, hay casos, bueno, pues consecuencias indeseables a veces del tratamiento, porque, bueno, pues aunque ya se va afinando cada vez más y la quimioterapia pues no es tan agresiva ni la radioterapia suele ser tan agresiva como estos años atrás, ya no hay tantas retracciones de piel, ya no hay un ataque tan masivo a todas las células, sino que ya se va haciendo a las células diana y se va siendo mucho más selectivo, con lo cual luego las consecuencias son mucho menores. Pero lo importante es aquí, pues, hacer un tratamiento, como bien dices, individualizado, y, bueno, pues que la persona vaya recuperando la movilidad. Por ejemplo, en el caso del linfedema, que se recomienda pues el ejercicio físico. Antes se tenía la pretensión de, bueno, intentar no mover ese brazo, no hacer nada, pues no va a ser que eso aumente. O, como bien dices, a veces hay una debilidad ósea, pero la propia movimiento activa esa otra vez regeneración ósea y hace que esos huesos se vuelvan fuertes. Pero todo tiene que ser pues bien dirigido, con un programa establecido, progresivo, en el cual, bueno, pues podamos ir aumentando poco a poco las cargas para fortalecer esos huesos, para fortalecer esos músculos, para seguir devolviendo esa movilidad y esa persona pueda recuperar la función.
Y exactamente lo mismo ocurre con nuestros músculos, cuando hablamos sobre todo de cánceres que tienen que ver, pues, bueno, con nuestro aparato urinario, por ejemplo, con nuestro aparato reproductor. Incluso tengo entendido, José, que la ayuda de un fisioterapeuta puede ser estupenda para recuperar, por ejemplo, el tema de las relaciones sexuales después de un cáncer.
Sí, efectivamente. Hay que entender que a veces cuando hay una extirpación de un órgano, esos órganos están sujetos por ligamentos, y esos ligamentos pues al final están sujetos a nuestras estructuras óseas, y el organismo le falta algo. Entonces hay que reestructurar un poco pues toda esa función, dar estabilidad a esa zona, y muchas veces hay disfunciones sexuales que vienen dados, bueno, pues por un desequilibrio muscular, un problema pues incluso pues de dolor en la zona, y si conseguimos disminuir el dolor, fortalecer la zona, podemos recuperar pues toda la funcionalidad que puede tener pues a nivel de urinaria, defecatoria o sexual, ¿no?, que tiene en esa zona de la pelvis.
Bueno, por lo tanto, que sepan ustedes que la fisioterapia les puede ayudar muchísimo en caso de un cáncer, tanto antes de someterse a un tratamiento como mientras uno está siendo sometido a él, como después, para recuperar, digamos, la vida normal, la que uno llevaba antes. De esto, que hay que hacerlo siempre, consultando al médico, que es el que nos va a decir qué cosas nos vienen bien y cuáles no, y luego ponerse en manos siempre de un profesional colegiado, homologado, con sus estudios, con su práctica, es decir, alguien que pertenezca al Colegio de Fisioterapeutas, en este caso estamos en Madrid, pues al de Madrid, del que José Santos es el secretario general. José, muchísimas gracias, porque nos has abierto una nueva vía que desconocíamos,
claro.
La fisioterapia y el cáncer. Muchísimas gracias.
Muy bien, hasta la semana que viene.
La semana que viene más.
Muy
otra
bien.
Cosa distinta.
Un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego.
Llegan las noticias a Onda Madrid, no se me vayan muy lejos, escúchenlas atentamente y después volvemos con más Hoy en Madrid.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.